Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. Traducción, Pepito, Pepe. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Atención, Cuba. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el operador de esta noche, Everett, el refrigerador Sermanat.
De Chicago, Illinois.
Ay, Dios mío. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, según él, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un placer para estar aquí en Sin Guantes. Y saludar a todas las peñas deportivas, hay 70 y pico y contando. Ahí se han parado un poco, pero la última fue de quién. En Pinal del Río, ¿de quién fue?
Tony Oliva.
¿Y tú sabes quién la está dirigiendo?
Sí.
Me lo da ahorita porque hoy voy a hablar de Pinal del Río.
No lo tengo aquí conmigo, pero okay. Sí. Bueno, vas a presentar a Rafael García Toledo.
Bueno, déjame presentar a Rafael García Toledo. Ayer vino, tú sabes, con un deseo de hablar bastante, pero hoy yo lo veo un poco preocupado, porque los comentarios que hay de la serie de basquetbol que se está celebrando, hay tantos equipos que tienen una oportunidad grandísima de llevarse el banderín, la segunda vuelta esta. Y entre ellos está Oklahoma. Pero siempre hay un pero en la vida. Que estaban hablando anoche que únicamente los hoy pierden, Rafael, de que Jen se enferme.
No, eso no es tan así.
¿No?
Como nada. Desgraciadamente para Gil no es así la cosa. Yo voy a hablar después en mi cosa.
Así es.
En mi espacio.
¿Ves cómo él sí sabe?
Bueno, yo no sé. Yo le tiré al tiro hace porque si Jen se enferma, pueden perder. Como queriendo decir que si no se enferma van a ganar.
Sí,
entonces no hay confianza en que van a ganar.
Yo te prometo a ti que vamos a tocar ese tema a fondo en la sección del baloncesto de la NBA. También muchas gracias a José Luis Martínez por enviarnos varias cosas muy importantes. Sí. Y las vamos a utilizar en el show de hoy, incluyendo todos los bateadores cubanos con más de 1,000 hits en su carrera profesional, porque Alexei Ramírez colectó su número 1,000 anoche. Vamos a hablar de eso y mucho más, pero antes quería recordarles a los amigos que nos pueden escuchar por varias fuentes.
¿Por qué tú te adelantas y yo estoy hablando con los, no lo he presentado todavía?
Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Okay, voy para ver, Rafael, el jacket, ¿cómo se dice? Jacket, ¿no?
Sí.
Está una combinación.
Encendido, ¿verdad?
Ya me ha quitado el micrófono. Con una camisa, una combinación con la camisa. Últimamente te está tirando para la calle sin corbata.
Bueno, porque yo tengo, como empiezo tarde a trabajar, tengo otro lugar que ir aquí. Hay días que voy con corbata y normalmente me levanto y me visto con cuello y corbata todos los días.
Entonces,
veces tiene que ir al médico.
Y yo también estaba pensando cuando todavía ayer sin corbata y hoy era por el calor tan grande que hay afuera en la calle.
No, pero si yo no estoy en la calle, no estoy picando piedra.
Sí, pero tú vienes de la casa vestido con corbata.
Porque en mi casa tengo aire acondicionado, en el carro tengo aire acondicionado.
Sí, pero cuando sales en el pasillo eso mete miedo. 145 la temperatura.
No, y tienes que caminar de 10 metros del carro aquí, aquí hay aire acondicionado que te...
¿10 metros? ¿Dónde tú parqueas?
Yo
¿dónde están los caballos grandes?
No, yo parqueo de afuera. Me parqueo enfrente, 10 metros por ahí.
No, pero serio,
ponle 15 metros.
No, pero siempre...
Y aquí adentro hay un frío tremendo, que todo el mundo, siempre con tanta computadora, tenemos un frío terrible aquí. Aquí no hay quien pase
de
calor.
Y el problema no es de cómo vaya la temperatura adentro o afuera, el problema es cómo te estás vistiendo.
Bueno.
Estás vistiendo con un suéter que es para temperatura como diríamos, en Kansas City, no en Chicago, no.
Este es un Jackie suavecito, mire, una cosa...
Este es un material especial.
Everett, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, el actual novato del año de la Liga Nacional, José Fernández, el derecho de los Marlins, fue nombrado lanzador del mes en la Liga Nacional, para sorpresa de nadie. Y José Abreu, estoy vaticinando desde ahora que si José Abreu continúa bateando así, él va a ser el próximo novato del año de la Liga Americana.
No, si sigue bateando así, no hay elección del novato del año. Simplemente este año no van a hacer la elección.
Lo cual
la gente, cuando lleguen los tipos a votar, uno se va a mirar al otro y decir que estamos hablando basura.
Podría ser un unánime.
No, está haciendo algo increíble.
Totalmente unánime.
No, hay una cosa que hay que ser justo. Que tengo que decir eso, porque a mí siempre me acusan que yo le tiro un jarro de agua fría a la gente. Pero lo siguiente, aquí hay dos tipos de novatos, que en realidad son novatos en las Grandes Ligas, pero no son novatos en el béisbol profesional, que son los peloteros que vienen de Japón o de Cuba. Cuando Ichiro Suzuki llegó aquí, fue novato del año.
Sí.
Pero Ichiro Suzuki llegaba jugando en Japón un chorro de años. Tenía no sé cuánto, ya tenía más de 1,000 hits en Japón, así que lleva tiempo. Los que juegan en la Liga Cubana, que es una liga profesional, porque allí eso es lo único que hacen ellos. Y aquí llamó a alguien diciendo, mira, esa gente que no tienen que comer, etcétera. Bueno, ellos, los atletas en Cuba, comen un poquito mejor que el resto de la gente. Vamos a estar claros en eso.
Sí, claro.
¿Okay? Pero el hecho es que ya tienen una experiencia. Eso no les resta nada de que sean buenos. Este muchacho Abreu es bueno, de todas formas. No tiene nada que ver. Pero no es un novato verde como llegan esos muchachos que vienen jugando de la universidad, juegan 1 o 2 años en Liga Menor y vienen para acá con 21 años o con 20 años. Por ejemplo, en el caso de José Fernández, José Fernández tiene 21 años, señores. ¿Okay? El vino de novato. Abreu está un poquitico más durito ya. Tiene 27 años. Ya cuando tienes 27 años y llevas jugando de profesional más de 20, después de que tienes 20 años o menos, inclusive, ya tú estás cujiao, estás maduro. Y esta gente están así. O sea, sé que no hay duda que por las reglas que existen en las Grandes Ligas, tanto Ichiro Suzuki como José Abreu son novatos, pero ninguno son los muchachitos verdes que llegan. Entonces esta gente sabe. Y el Abreu este, no importa que sea novato o no novato, si hace algo en el resto de la campaña parecido a lo que está haciendo ahora, bueno, estamos hablando, como dice Guajiro Peña, estamos en presencia de una bestia.
Sí,
el tipo lo que está haciendo.
El caso de los dos peloteros que está mencionando Rafael es cierto, pero el problema es que lo están haciendo. Hay muchos que saben yo cuándo han debutado y no han hecho nada y se han desaparecido y ni nadie sabe cómo se llaman. Pero estos dos muchachos, Suzuki había jugado el mejor profesional de Japón y Abreu había jugado el de Cuba, que es igual que profesional, porque
es profesional.
¿Sí?
¿Qué tiene que no sea profesional? Que le pagan menos dinero. Es un mejor.
La diferencia.
Claro, pero es un mejor mal pagado, pero es profesional porque es lo único que hace, le pagan plata.
Pero bueno, hay que aplaudir lo que están haciendo no solamente Abreu, sino los otros peloteros que están en el shortstop de Chicago. El Ramírez está haciendo una barbaridad. Y también hay un pelotero en la Liga Nacional que yo no lo puedo sacar del grupo de los mejores de este mes por lo que está haciendo con el equipo de los Marlins, el muchacho de Santiago, el shortstop cubano. Chavarría. Señores, está jugando un béisbol.
No, da gusto verlo.
Que mete miedo. Una cosa, una barbaridad. Y si sigue así, vamos a tener que hablar mucho, mucho durante la temporada y en el futuro también.
Oye, una pregunta, el abogado del diablo. Ahora, la competencia en Cuba es la misma competencia que en las grandes ligas.
No. Eso es lo que tienen ellos en contra. Claro, sí. Que con él tienen, lo que tienen en contra es eso. Ajá. Pero cuando se pasa un año aquí ya, tienen el talento y tienen la
capa. Y también el guajiro, quizás, no sé si puede contarlo. Cuando tú llegas a este país, aprender el inglés, la cultura, son cosas que
pesan.
Pesan, ¿no?
Que pesan menos ahora que cuando vino el guajiro. Vamos a estar claros en eso. Porque cuando vino el guajiro, primero no podía comer en ningún restaurante por ahí porque lo botaban. Le decía, negrito, arranca de aquí. ¿Ok?
Así era.
Sí, no, déjame decirte, cuando yo jugué el primer año, me dieron un voto para novato.
Y le dieron un voto para el juego, para el juego de la fama también.
Yo sé que tú hablaste una vez de que el pitching coach le dijo, no tires la recta, y tiró la recta. Entonces había problema de idioma.
Pero yo era novato de verdad, no como... el japonés y el cubano. Yo salí de Cuba de la juvenil.
Naturalmente.
La época del béisbol lindo de Cuba.
Claro. Sí. Claro, es un niño.
Ahora, yo pienso, yo estaba mirando aquí y lo dudo. Este muchacho nos mandó esto y que este muchacho haya bateado ya 1000 hits, el señor de Chicago. Señores.
Jairo, sí. Pero no brinque de una cosa para otra porque...
estamos hablando de los peloteros cubanos.
Si tú me confundes a mí, ¿cómo no vas a confundir?
¿Tú querías dar esa noticia?
No. Lo que pasa es que yo creo que vas a seguir hablando.
No, porque en la calle no lo vas a hablar tú y yo. Vamos tú y yo a hablar todo el tiempo.
No sería la primera vez. No sería la primera vez.
No, pero esto es claro. Para que los fanáticos no se vayan a confundir, yo te dejo que tú hables poco.
Ok, ¿en dónde estamos?
Bueno, anoche repitieron esta tarde la victoria de los angelinos de Anaheim de anoche sobre los Yankees de Nueva York 4-1. La cadena de los Yankees, que se llama YES, okay, YES, repite todos los días el juego de la noche anterior. Y yo vi algo en ese partido que yo no he visto desde que yo jugaba pelota en la secundaria, como dice Guajiro Peña en High School. Los tres pitchers distintos de los Yankees de Nueva York, escucha esto, Guajiro, escucha esto porque tú nunca has visto esto en las grandes ligas. Tres pitchers consecutivos de los Yankees regalaron 6 boletos en fila, incluyendo 3 boletos con las bases llenas. Eso significa que la pelota no salió del infield. Los angelinos anotaron 3 carreras en la última del octavo episodio. No tuvieron que batear la pelota ni una sola vez. Dejaron las bases llenas, también producto de 3 boletos. Nadie se sacó el bate del hombro y ganaron el partido 4-1. Durante el berrinche, ahí está el partido de los Marlins. Durante el berrinche, Joe Girardi salió a protestar y lo botaron del partido. Un pitcher de los Yankees, creo que fue Kelly, protestó y lo botaron del partido. Ahora Joe Girardi tuvo una conferencia de prensa después del juego y dijo que el Last Díaz, el umpire cubano, es lo peor que él ha visto en su vida. Claro, es porque lo botaron del partido porque estaba frustrado. Pero sí reconoció que su departamento de picheo lanzó muy mal. Y estas cosas, tres bases por bolas consecutivas, con las bases llenas, después de 3 bases por bolas para llenar las bases, es la pelota de manigua, como diría el Guajiro Peña.
¿Quién era pitcher por casualidad?
3 pitchers distintos.
Bueno, esos 3 pitchers son inteligentes, lo mejor que tienen los Yankees, porque no quería que le dieran las bases, un jonrón con las bases llenas y lo que estaba haciendo base por bola, huyendo la bola, Rafael.
Pero allá, cuando yo jugaba pelota en la secundaria, como dices tú, high school, nosotros a veces había un pitcher que daba 7 bases por bola seguidas. Y anotaban 4 carreras y la pelota nunca salió del infield. Eso fue lo que pasó ayer. Y ahí decía un dato muy importante. Es la primera vez que esto ocurre en un partido de Grandes Ligas, desde el año 2009, que 3 carreras consecutivas anotan, gracias a 3 bases por bolas con las bases llenas. Y es la primera vez...
Para decidir el juego.
Pero espérate. Ah, sí, además de eso. Pero es la primera vez desde el año 2001 que 6 bateadores consecutivos reciben base por bolas por un cuerpo de picheo de un club de Grandes Ligas. Sin outs. Okay. Para que tú veas cómo es la cosa.
¿Y ustedes se enteraron al tipo de que soltaba el líquido por aquí y la mano? que lo suspendieron por tantos juegos, se fue a pichar en rehabilitación y se lastimó y no puede pichar por un tiempo ahora. ¿Cómo se llama? ¿Céspedes?
Pineda, ¿no era?
Sí, Marco Pineda. Pero lo, Pineda, lo mejor de todo, ¿tú te acuerdas el venezolano Francisco Rodríguez que pisó un cactus en Arizona y estuvo una semana entera en la sala de urgencias? Le estaban sacando las espinitas microscópicas con unas pinzas del pie cuando pisó un cactus. Ese es el máximo rescatador ahora del béisbol de las grandes ligas creo que tiene 14 o 15 juegos salvados.
14 tiene, está liderando ambas ligas.
Para que tú veas, si la medicina mágica para que tú te conviertas en un pitcher parándote con un cactus, más de uno lo va a hacer el próximo año el desierto de Arizona.
Ya tenía récord de más salvados.
Que ese señor fue el que más juegos salvado en la historia en un año con los angelinos.
Correcto, pero luego no hizo absolutamente nada por 7-8 años consecutivos.
Pero bueno.
El año pasado le fue muy mal, por ejemplo. El año antepasado también. Está lanzando mejor. Está lanzando como lanzó los primeros 2 años de su carrera profesional.
No, yo pienso que el problema de él es alcohólico. Vamos a hablar la verdad. Porque en Nueva York y en Venezuela se emborrachó en Valencia y empujó a un chiquitico, lo demandaron porque el chiquitico le vino a pedir un autógrafo porque el padre dijo, mira quién está ahí. Y eso está en el récord de Venezuela. Hoy en día a lo mejor ese récord se perdió, pero de todas maneras existe para los familiares de ese muchacho, que fue una desgracia. ¿Sabe Dios lo que pasará el chiquito ese que tenía 12 años, que no se quiere acercar hoy en día a ningún pelotero tampoco? Porque claro, ¿sabes lo que es eso?
Es verdad.
Bueno, después, al suegro cogió, le entró a piñazo en Nueva York, boom, boom, boom.
Guajiro, rapidito, anoche el cubano José Abreu impulsó su carrera número 70...
¿Cómo?
35. Ah, bueno. Va a llegar a 75. Pero 35 en lo que va la temporada. Y los Medias Blancas, a propósito, es el líder absoluto de las mayores hasta ahora. Y los Medias Blancas vencieron a los Cachorritos 3-1.
Stanton tiene más que él.
¿Cuánto tiene Stanton?
36.
¡Ah! De la Liga Americana. El máximo impulsador de la Liga Americana es el cubano José Abreu. De las Grandes Ligas es Mike Stanton. Muchas gracias, Rafael. Ve, aquí estamos para ayudarnos. En ese mismo partido, Alexei Ramírez conectó su imparable número 1000. También anoche, damas y caballeros, por segunda vez en 14 horas, los Marlins dejaron en el campo a un club cuando derrotaron en otro partido de esos, vinieron de atrás. Estoy buscando aquí toda la información sobre ese juego, pero Rafael se la sabe de memoria. Sí, así, 4-3 a los Mets de Nueva York.
Están perdiendo 3-0 en el octavo. En el octavo empataron el juego y tenían hombre en segunda y tercera con un sin out y no pudieron anotar. Pusieron en el séptimo, cambiaron el pitch de los Mets, trajeron a Max Susaka. Masuzaka empezó a dar base por bola y a los Marlins a darle palo. Y se fue Masuzaka con 3 carreras ya concedidas. El juego empatado dejó corredor en segunda y tercera, sin out. Y los Marlins no pudieron anotar. Y entonces llegó el noveno inning. Estaba empatado todavía. Los Marlins home club batearon. Pusieron. Hay un hombre en segunda. Y le dieron la base, la primera estaba desocupada, le dieron la base intencional a Stanton y cometieron ese error y dejaron batear a McGee, que es el tercer hombre que más batea con hombres en base. Stanton acaba de meter un jonrón, por eso tiene que ser jonrón. Sí. Yo contra la barda.
Ah, claro, pero es que son 420 pies. Impulsó carrera.
Muy bien, está 1-0 el juego contra los...
Muchas gracias, Rafael.
Sí, y bueno, entonces McGee metió un roletazo por el box, le dio al pitch en el talón, se desvió la pelota y Yelly, que estaba en segunda, entró y ganaron, dejaron a la gente al campo.
Este batazo que metió doble de tanto fue de 400 pies.
Sí.
Exactamente, sí, sí, poco la saca.
Este es un ron donde quiera, menos ahí.
Está hablando tú, no, ahí lo tienes, y empujó. Tiene 35 ahora, ¿no?
37 tiene ahora.
Bueno, vamos con la sección favorita de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, estábamos aquí hablando porque esta noche van a haber 15 juegos en el béisbol de las Grandes Ligas. Ya comenzó Dodgers contra Washington. Están en el segundo inning 0-0. Ya comenzó Minnesota contra Cleveland. Cleveland 2, Minnesota 0 en el segundo. Ya comenzó San Francisco contra los Piratas en Pittsburgh, 0-0 en el segundo. Ya comenzó Toronto de visita en Filadelfia contra los Phillies, 0-0 en el segundo. Ya comenzó Houston de visita en Detroit contra los Tigres, están en el primero. Tampa Bay 2, Orioles de Baltimore 0, están en la parte baja del primer episodio. Boston 0, Cincinnati 0, la revancha de la Serie Mundial 1975 en Fenway. Ese partido también está comenzando. Y los Marlins, damas y caballeros, están derrotando por ahora a los Mets de Nueva York 2-0, gracias a un two base de Stanton contra la cerca del Jardín Central. Hubiera sido un cuadrangular en cualquier estadio, menos en ese. Le están cayendo a palos a Bartolo Colón.
Y McGee, la tercera empujó la segunda. Y McGee, a Bartolo Colón.
A Bartolo Colón, ese veterano de mil batallas, pitcher derecho dominicano de los Mets de Nueva York. Y también está comenzando en Atlanta el partido entre los Cardenales y los Bravos. La única pregunta que yo tenía, yo sé que el pitcher cubano, el zurdo de los Marineros de Seattle, Roenis Elías, va a lanzar, no sé si hoy o mañana, contra los Atléticos de Oakland. Ese partido va a ser en California. Aquí me están diciendo que sí, va a lanzar esta noche el zurdo cubano Roenis Elías contra Chávez. Vamos a saber qué otros pitchers. También los Yankees de visita en Los Ángeles. Hiroki Kuroda contra Wilson, el zurdo. Ese partido a las 10 horas de Cuba. A las 8:40. Los Texas Rangers contra los Rockies de Colorado. A las 8, Arizona contra Milwaukee, allá en Wisconsin. Y los Medias Blancas de Chicago van contra los Cachorritos esta noche a las 8 p.m., damas y caballeros. Así que eso es muchísimo más que un simple encuentro de pelota. Pero recuerden que el cubano Roenis Elías va a lanzar esta noche contra los Atléticos, para los Marineros de Seattle. El cubano que tiene, les voy a decir una cosa, con un poquito de suerte, Elías estaría, en vez de 2-2, 4-0.
Sí, exactamente. Ha tenido mala suerte, no ha tenido respaldo, pero ha pichado muy bien. Este muchacho, déjame decirte, tiene muchísimo en la pelota.
Sí. Sin embargo, yo todos los días leo el Miami Herald, en inglés y en español, y yo nunca he visto un artículo de él, sobre él. O sea, no, y, o sea, es algo impresionante.
Es algo... Tú lees de pared en español, pues no te vas a enterar de las cosas que pasan, ¿ok?
Muchas gracias, Guajiro Peña. Me están diciendo que hacemos una pausa y enseguida regresamos.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Alfredo Monroy, Bruno Pocars y Arnaldo Rosa.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada noche, en Martí Noticias a las 11 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Bueno, vamos a hablar un poquito de la NBA. Primero, los juegos de anoche fueron los primeros juegos de la segunda ronda de la postemporada de la NBA. Y hubo dos partidos. En el primero de ellos, los favoritos Pacers de Indiana cayeron frente a los Wizards de Washington, que no se suponía que ganaran ni la primera ronda. Pero aquí están peleando y dándole problemas a los Pacers porque le ganaron el primer juego 102-96. Y la diferencia fue mucho más grande que eso. Lo que pasa es que en la última hora pues sacaron los novatos y se acercaron un poco los Pacers sin chance ninguno de ganar. Anoche Beal anotó 25 puntos por los Wizards, Gortat 15 rebotes y Wall 9 asistencias. Otro favorito que cayó anoche fue el Thunder de Oklahoma, el equipo favorito del Guajiro, que perdió 122-105, fue el marcador, perdió con los Clippers de Los Ángeles, que están inspirados. Anoche Chris Paul, el armador de los Clippers, se volvió loco. Anotó 32 puntos, hizo 10 asistencias, pero en esos 32 puntos hubieron 24 puntos de 8 tiros de 3 puntos que nunca en su vida había intentado. No es que lo hubiera ensartado. Nunca había intentado tirar más de 5 tiros de 3 puntos en su vida. Anoche metió 8 de 8. ¿Ok? Tiró 10, pero metió 8. ¿Ok? O sea, un equipo jugando como el que como jugó anoche el equipo de los Clippers no le gana a nadie. Porque no había defensa posible contra esa gente, pues donde quiera que se paraba y tiraba y entraba la pelota. Anoche Chris Paul le dio 32 puntos, Blake Griffin tomó 5 rebotes y Chris Paul, como le dije, hizo 10 asistencias. Los juegos para hoy son también los primeros juegos de la segunda ronda. Primero, entre el equipo del Miami Heat y el equipo de Brooklyn. Y el otro entre la Escuela de San Antonio y los Trailblazers de Portland. Ese segundo empieza a las 9:30. El equipo de los Nets de Brooklyn y del Miami Heat están dando ya. Está en el segundo quarter, faltan 8 minutos y 11 segundos para llegar a la mitad. Miami está ganando 32-24 en este momento. En este momento, Allen ha sido el mejor anotador de Miami. Yo no estoy viendo el juego, pero veo el resultado y eso me indica que Allen posiblemente haya abierto como regular el juego, cosa que me llama la atención. Se va a encontrar con sus antiguos compañeros de Boston que están jugando ahora en Brooklyn, Kevin Garnett y Paul Pierce. Los dos son jugadores ahora de Brooklyn. Y este equipo de Brooklyn le va a dar mucho trabajo al equipo de Miami. Yo creo que al final Miami va a ganar la serie. Pero tienen que afincar, como digo, para ganarle este equipo. ¿Por qué? Primero que todo, porque este equipo fue fabricado para ganarle específicamente al Miami Heat. Cualquiera que vaya a ser un equipo nuevo, tenga todo el dinero del mundo que tiene el ruso, dueño del equipo de los Nets de Brooklyn, si quiere ganar el campeonato, sabe que le tiene que ganar a un equipo que se llama el Miami Heat, porque ese es el campeón y lleva 2 años ganando por seguido. Ellos han diseñado su nómina pensando en el Miami Heat. Consiguieron de Boston varios jugadores muy buenos. Boston que se desmembró, el coach se fue precisamente para los Clippers de Los Ángeles y los jugadores se fueron para varios lugares. Y aquí vinieron 3 jugadores, vinieron Jason, me acuerdo cómo se llama, Kevin Garnett y Paul Pierce. Los 3 vinieron de Boston para acá. Los 3 han jugado muy bien siempre en contra de Miami. Tienen un banco que no lo tiene nadie. O sea, la gente que tiene sentada los Nets de Brooklyn es el mejor grupo de reservas
de suplentes
que hay en la NBA, el mejor que hay.
Eso se vio rápidamente como el equipo de Boston no pudo competir al dejarse ir de todas las estrellas. Y nosotros nos favorecimos con Allen también.
Bueno, pero Allen salió antes. Allen no fue cambiado. Allen se le acabó el contrato. y decidió venir para el equipo de Miami. Por eso me imagino que Allen está, después voy a ver el marcador completo, a ver si es que Allen empezó, y se lo diré a ustedes. Pero es probable que el coach de Miami, que es uno de los coaches más jóvenes, pero muy inteligente, haya dicho, no hay peor cuña que la del mismo palo. Si la gente de los exjugadores de Boston está jugando, ¿quién lo conoce mejor que Ray Allen? Y ha puesto Ray Allen a jugar. No hay duda que tiene que haber jugado bastantes minutos, aunque no haya empezado, no sé si empezó, porque es el mejor anotador del Heat hasta este momento. Así que eso es lo que es cosa. Hay una incógnita aquí. Aquí no se sabe, por ejemplo, el arma más fuerte que tiene el equipo de Miami es LeBron James. LeBron James, si va a jugar contra Indiana, todo el mundo sabe que va a ir a jugar contra Paul George, que es el mejor de Indiana. Y Indiana va a poner a Paul George a guardar a LeBron. Aquí, en este equipo, no se sabe con hasta quién va a jugar LeBron. Porque cuando lleva jugando a lo mejor 30 minutos, le quitan el que tiene y le traen uno del banco que es tan bueno como ese. Y ya LeBron tiene 30 minutos de juego, está cansado y el otro viene fresco. Y eso es lo que está pasando aquí.
Espérate así un momento. Para que la calle sepa, como yo he aprendido con Rafael, en vez de estar el coche principal de los Heat dándole las prácticas en el descanso, Allen es el que está encargado de eso. Dile a Lacayo lo que Allen hace, las prácticas de él, para ponerse en forma. Las veces, el tiempo que se pasa practicando.
Bueno, el otro día tiró 1,000 tiros de 3 puntos. ¿Tú te imaginas?
¡Está loco!
Se levantó por la madrugada. ¿Tú sabes lo que son? 1,000 tiros de 3 puntos. ¿Cómo tiene brazos para eso?
Por eso es el más grande de la historia, ¿no?
Claro, el tirador de 3 puntos más grande de la historia. Por eso él coge la pelota.
¿Y cómo aguanta?
Levanta los brazos, tira y la pelota cae allí. Porque es que ya no piensa. Eso para él es un movimiento reflejo, ya. Un tipo que tiene un día de práctica 1,000 tiros. Vaya, yo no entiendo eso.
Yo se gasta.
No, yo creo que a los 500 tiros.
Mucha gente no puede levantar la pelota. Y no pone a jugar después.
Me imagino que la gente no puede levantar.
Yo pienso que tienes la costumbre a hacer eso, ¿verdad?
Claro, claro. El tipo, tú no ves cómo está. Está hecho un alambre. Está fiado el tipo. Ese tipo no lleva una gota de grasa. Ya tiene 37 años.
Pasaron en la calle una exclusiva de la historia de ese muchacho. Porque él tiene un hijo que está... Tiene problemas físicos y entonces tiene una institución que recoge dinero para los demás niños. Pero cuando yo leí eso, lo que estaban pasando, ¿cómo es posible que ese hombre haga esa barbaridad? Yo sé que es el mejor en los tres tiros libres, eso, bueno, el fondo del mar, lo tira de Kansas City a Nueva York como si nada.
El que más tiros de 3 puntos ha hecho en la historia. Sí. Reggie Miller era el número uno hasta hace poco, que se retiró precisamente con los Pacers de Indiana, pero ya le rompió el récord hace un rato y cada vez que tira un tiro pone un récord nuevo porque él es el número uno. Así que, bueno, eso es lo que tenemos. Yo voy a ver si Real empezó o no. Voy a buscar el...
Sí. Bueno, amigos, recuerden que este viernes a las 8 p.m. hora de Cuba comienza nuestra cobertura canasta por canasta de los playoffs, la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. Vamos a estar brindándoles cada jugada del partido entre los Pacers de Indiana y los Wizards de Washington desde la capital norteamericana. Este viernes a las 8 p.m., el sábado a las 8 p.m. y el domingo a las 8 p.m. baloncesto profesional de la NBA.
Ahora mañana, sí. Mañana miércoles tenemos juego entre League Cincinnati y el Boston Red Sox aquí por Radio Martí a las 7:10. ¿Qué te
Correcto,
parece?
La revancha de la Serie Mundial 1975. Ahora sí, Everett, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Estado de Sach, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba.
El que ejerce el gobierno en Cuba no es electo por nadie, porque ni siquiera cuando fuese electo por los miembros del partido no son el pueblo de Cuba.
Yo elegí a Pedro, que es el que yo conozco, pero Pedro eligió a Juan. Ya Juan, yo no sé.
Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la censura, el arte y la literatura, la música.
Nos matan con engaños de todos los tamaños. Se me han secado las lágrimas tratando de repararlo.
Las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas.
Cuando la gente me preguntaba, ¿y por qué abriste un blog? Yo decía, esto es un exorcismo personal. Todavía lo es. Pero yo sentía que tenía que echar afuera unos demonios que me atormentaban. Aumentaban mucho. Y uno de esos era el silencio.
Estado de Sats. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí. Y a toda hora por martinoticias.com.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito. Óyelo sonando.
Si amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com. ¿Qué pasará? Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, la música que alegra al mundo entero. Bueno, ayer di de Camagüey, de los peloteros, que yo más o menos recuerde. Y por el libro de la historia de Cuba, hay una donde aparecen todos. Yo busco, hoy cogí a Pinal del Río. Y se lo voy a dedicar al director de la Peña Deportiva de Tony Oliva en Pinal del Río. Y vamos a empezar por una primera base que nació en Pinar del Río. Todos son de Pinar del Río. Rogelio Álvarez, Borrego. Primera base, uno de los grandes loggers de todos los tiempos de Cuba. Donde quiera que había pelota, en Nicaragua puso récord de batazo grande. Y en Cuba, en el Parque del Cerro, el left field, por ahí había una fábrica de refrigerador y por ahí la sacaba para la calle a donde estaba la tienda de Malayo, una tienda deportiva que había ahí y vendía de todo. Danny Bay firmó con el Cleveland como abridor, le dieron 10 millones creo que fueron, pero después lo convirtieron en relevo el equipo de Tampa y se convirtió en un escopetero por 6 o 7 años, jovencito, con 36 años se retiró porque lo querían mandándose para... José Contreras vino aquí viejo, que no se sabe la edad, y pichó una gran pelota, tirando un tenedor tremendo, después se lastimó y hubo un momento que ganó 9 juegos seguidos con el equipo de Chicago, entre ellos el Duke, que le dieron a Chicago eso, la Serie Mundial. Dagoberto Cueto, este es Concepción, piche, pichó Washington y pichó con el equipo de Cienfuegos en Cuba. Yoslán Herrera, piche también, qué manera va el piche. Y Yuneski Maya, piche, que todavía es jovencito, está pichando todavía. Alex Ramírez, señor Stoy, que acaba de venir la noticia de que ya llegó a 1,000 hits conectado. Así que el muchacho va viento en popa y todavía es jovencito. Pedro Ramos, uno de los grandes pitchers de la historia de Grandes Ligas y de Cuba con el Cienfuegos, señores. Hay que buscar los números que tenía. Lo mismo te pichaba 9 innings hoy y el otro día estaba ahí para que lo vieran. Dicen que las niñas que venían a verlo de la universidad. El pavo le pusimos nosotros a Pedro Ramos. Vive en Miami, tiene una fábrica en Estelí de tabaco grandísima. Vende allá y vende aquí. Alex Soler, pitcher. Y este se las trajo. Jugó, es de Santiago de Cuba. Nelson Santovenia, catcher. Muchos años en Grandes Ligas. Y yo no sé qué está haciendo. El padre de él era el doctor y tenía una farmacia aquí en la pequeña Habana. No sé qué está haciendo el señor Santovenia. Y aquí está la noticia. Todo el mundo esperaba. ¿Qué pasa con Tony Oliva? Bueno, aquí está Tony Oliva. Guajiro de A, que tiene la peña ahí. ¿Cómo se llama el muchacho? Tú sabes, de la peña... No lo tenemos todavía porque es fresca, pero bueno, eso viene. Y hay una noticia que no podía dejar fuera este señor. El señor Roberto Fernández Tápanes fue el causante de firmar a Tony Oliva porque son de allí. Roberto Fernández Tápanes es de un pueblecito, Los Palacios, en Pinal del Río. Descubrió a Tony Oliva, le dijo a Patato Pascual, en paz descanse, fírmalo, que tiene unas muñecas tremenda. Y Patato dijo, ¿dónde tú lo viste? Se lo vi en el campo bateando. Y mete palo por todas partes. Y eso fue cierto. Roberto Fernández Tápara fue el primer pelotero en la historia cubana, en profesional hablando, en batear 214 hits. pero no fue en Grandes Ligas ni jugó nunca. Vive en Los Ángeles, California, y trabaja en una finca que venden aguacate. Esa finca es de él, donde está Juan. Yo no me acuerdo, pero bueno, hay otro pelotero que trabaja con él. Pero este muchacho vende aguacate porque el dueño del equipo de Los Angelinos, el vaquero, tenía finca de aguacate y vendía, se hizo multimillonario, no como artista, vendiendo aguacate con una finca grande. ¿Cómo se llama?
Gene Autry.
Exacto, Autry. Ese era el cantador de Guajiro, ¿no?
Era un cowboy de...
¿Dios Billy?
Cantaba guitarra, era un cowboy de eso, de película de cowboy, ese libro.
Siempre estaba...
Tocaba guitarra, montaba el caballo blanco y se fajaba los piñazos y se llevaba a la muchacha.
Siempre salía retratado en un caballo, siempre estaba... Así que aquí tienen la historia de los pinareños. No solamente dio muchos peloteros, pero también las hojas de tabaco más grandes que habían en Cuba estaban ahí en Pinal del Río. Eso es todo, Lacayo, dispara.
Muchas gracias, Guajiro Peña. Damas y caballeros, enseguida regresamos con la sección favorita de César. Céspedes Camagüey, put me in, coach.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield.
Bueno, la próxima sección, gracias a mi tocayo José Luis Martínez, que a propósito lo invité para que viniera el próximo jueves a compartir con nosotros aquí por segunda vez. José Martínez, ¿te acuerdas del muchachito ese que estuvo aquí hace seis semanas?
3 meses.
Bueno, algo así. Lo invité el próximo jueves. Nos mandó la lista de los cubanos que tienen al menos, por lo menos, 1,000 hits en su carrera profesional en el béisbol de las Grandes Ligas. El número 15 con 1,000, Alexei Ramírez, el muchacho de Pinar del Río. Número 14, Junieski Betancourt.
Esos son...
Increíble, yo no sabía eso.
Claro, de esta etapa, muy interesante esto, esta etapa, el primero que llegó a mi hit fue Junieski Betancourt. Los otros llevan muchos años, de la etapa anterior que venían los cubanos aquí.
Pero yo no me acuerdo el año pasado haber hablado de los 1,000 hits de Junieski Betancourt, no, que los cumplió el año pasado.
Sí, claro.
No, y eso fue rápido, porque también hace 4 años estuvo en el playoff, por poquito van a la Serie Mundial al final, y él acabó jugando shortstop también.
Número 13, Zoilo Versalles, 1,246 imparables. Número 12, Tony González, 1,485. Número 11, Tito Fuentes, 1,491. Número 10, Octavio Cuqui Rojas, 1,660. Número 9, Leo Cárdenas, 1,725. Número 8, José Canseco, 1,913. Número 6, Tony Oliva, 1,917 y 3 veces campeón de bateo de la Liga Americana y 1 vez novato del año. Número 5, Mini Miñoso, 1,963. Número 4, Tony Taylor, 2,007. Número 3, Bert Campaneris, 2,249. A propósito, tú me dijiste que lo ibas a traer aquí al estudio, pero nunca lo trajiste.
No pudo porque dice que para pescar era más interesante.
Número 2, Tani Pérez, de Violeta Camagüey, 2,732. Repito, 2,732. Y número 1 en la lista de hits de todos los tiempos de un pelotero que nació en Cuba, Rafael Palmeiro, con 3,020. Desafortunadamente, no lo van a ver, por lo menos en los próximos 30 años, en el Hall de la Fama.
Ok, Rafael, menciona a los fanáticos otras cosas que este señor como pelotero hizo antes, y los flaquitos, los brazos de Palmeiro eran igual que Ted Williams, nunca cogió una onza, lo que él ha hecho solamente, no los 3,000.
No, pero realmente es uno de 4 peloteros en toda la historia de las Grandes Ligas que ha bateado más de 500 jonrones y más de 3,000 hits, nada más que 4. Los otros 3 son Hank Aaron, Willie Mays y Eddie Murray. Esos son los 4 señores que han hecho esto en todos los miles de peloteros que ha habido.
Usted dio lo que usted mencionó hoy.
Sí, nosotros monstruos eso, ¿verdad?
La crema y nata.
Palmeiro dio positivo a que había tomado una sustancia. Él siempre ha dicho que es inocente, que no tiene nada que explicar. Su carrera ni su físico indican que nunca hizo nada de eso. Esto, él dijo que le habían dado, o sea, le había dado
Tejada, sí.
Tejada le había dado un suplemento que él tenía, que estaban tomando y que él tomó ese, y Tejada después salió en la lista del congresista Miller que estaba dio positivo por la misma sustancia que la estaba tomando completamente. Después que empezó a tener lesiones y serio, la tomó, y todo el mundo sabe que sí la tomó Tejada. ¿Okay? Yo creo que con él se hizo. Se ha comprobado que estas pruebas tampoco son tan efectivas, porque si no son efectivas para detectar los que sí la están cogiendo, que no la encuentran, pues no pueden ser efectivas para los que no la cogieron, la tienen, si eso está en traza de cualquier lado.
Y lo que me mortifica a mí es que Tejada fue acusado de haber usado eso y lo iban a deportar. No lo deportaron y después volvió a jugar pelota. Ahí el año pasado estaba en el campo de tratamiento.
Exactamente, todavía. Exactamente. Y siempre dijo, y entonces a Palmeiro le han dicho, bueno, ¿por qué tú no dices que sí, que tú lo hiciste, te arrepientes, que pides excusa y a lo mejor la gente vota para que esté en el Salón de la Fama? Y Palmeiro ha dicho siempre, y eso me hace, no es porque yo sea chauvinista y sea cubano, nosotros seamos cubanos, pero Palmeiro se ha dicho siempre, yo no tengo que admitir algo que yo nunca he hecho, que no me lleven al Salón de la Fama.
Y yo lo aplaudo por eso, porque yo, él estaba consciente.
Y que no me hable ni voten por mí.
No sabía que era prohibido.
Exactamente, él dijo, yo no he hecho eso. Ahora, usted ve los récords de Palmeiro. Palmeiro bateaba 30 y pico jonrones todos los años. Él nunca tuvo un año que ganó campeón bate ni campeón jonrones. La consistencia es lo que tenía Palmeiro. Y hay como 4 o 5 años que bateó 38 o 39 jonrones todos los años, los mismos jonrones. O sea, no es el caso de estos peloteros que están bateando 10 o 15 jonrones, ya hemos hablado de ellos muchas veces aquí, y de pronto baten 50. Ese no es el caso de Palmeiro de ningún tipo. Palmeiro siempre bateó la misma cantidad de jonrones, más o menos, la misma cantidad de hits, con algunos altas y bajas que tiene todo el mundo, pero dentro del mismo rango. Nunca se le vio musculatura distinta, nunca se le vio nada, absolutamente. Ahora, yo, y siempre dijo, yo no fue. Y es un poco difícil desde el punto de vista humano que él, que compareció en un panel, no porque fuera sospechoso de coger, sino lo sacaron, y él fuera tan vehemente cuando apuntó a la gente y me dijo, no me indican, yo nunca cogí eso, ni lo voy a coger, y apuntó con el dedo a todo el mundo.
Al Congreso de los Estados Unidos.
Vaya, me luce una temeridad terrible si tú estás cogiendo la cosa de hacer eso. O sea, hay que ver la película de eso. Eso no es un hombre que lucía que estaba haciendo las cosas, vamos a decir que estaba engañando. O sea,
yo conozco a Rafael Palmeiro personalmente, lo he entrevistado en varias ocasiones. Por ejemplo, yo estuve en el Juego de Estrellas en Toronto, también cuando jugaba en Baltimore lo entrevisté varias veces, y como dijo Rafael, lo que pasa es que todo el mundo se acuerda de cuando él fue a testificar a Washington ante un panel de congresistas, y él le apuntaba con el dedo y les decía,
diciendo la verdad
puede ser, pero de cualquier manera así no se le habla a un congresista o a un senador de los Estados Unidos.
Eso en la cultura americana eso le molesta a la gente.
Sí. Entonces vamos a decir que haya una duda, pero el pueblo americano se acuerda de esa vez que Rafael Palmeiro con el dedo le gritó a los senadores y a los congresistas.
Lo cogieron como una ofensa para los niños lindos esos que se visten de corbatica.
Vamos a ser sinceros, así no se le habla. Nosotros, Rafael conoce senadores, sí, congresistas de este país, y él nunca le hablaría así a uno de ellos.
Tú estás allí en Congreso, son una gente que los representantes del pueblo tienen que dirigirte a ellos con respeto. Eso fue un fallo de él, pero eso no lo hace culpable, pero sí lo hace antipático ante la gente, a la opinión pública.
Y otra cosa, que Palmeiro en Mississippi usted le rompió récord a Clark de todos los jonroneros en la historia de Mississippi y de doble en el equipo. Después fue para Chicago cuando lo firmó el Cup y estuvo hasta la última semana discutiendo el Champion Bate. Parecía un esqueleto de un virus. Vivía aquí, donde está el estadio de Roberto Clemente, la familia de él y el padre. Y cuando su ganó el primer dinerito en Grandes Ligas, le compró una casa y sacó a su padre y a su madre de ahí, del lugar de
Mantilla, reparto,
donde está la... Eso de Roberto
de Mantilla, en Cuba. Eso vivían los padres de él. Tú sabes que él nació ahí, ¿no?
Sí, sí, pero ya estaban aquí ya. Vivían ya ahí en Norwest.
En el Norwest.
Iban al Edison, al colegio Edison.
Roberto Clemente es un lugar ahí, tú sabes. Y ahí mismo.
¿Ustedes se acuerdan de gente pobre? Cuando Major League Baseball lo puso en contacto a él, a Rafael Palmeiro, con su hermano en Cuba. ¿Ustedes se acuerdan de ese, sí, claro, de ese capítulo tan bonito?
Sí, sí, sí.
Así que, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Uno nunca sabe en este país. Ya vimos a Barry Bonds entrenando con los Gigantes de San Francisco en la pretemporada como coach de bateo. Así que uno nunca sabe. Y más culpable que Barry Bonds, no hay nadie en este mundo en el dopaje.
No, Maguire no es el coach de bateo de los Dodgers.
Sí, pero Maguire nunca dio positivo. Ese es el problema.
Pero dijo que sí lo había cogido.
Bueno, ¿sí? No sé si lo dijo.
No, sí lo dijo, lo para que él dijo que lo cogía cuando todavía no era ilegal. Porque vamos a estar claros, cuando él estableció su récord de jonrones, no era ilegal usar los Andro, que le llaman.
Muchas gracias, Rafael. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Everett, el refrigerador Sermanat.
Chicago, Illinois.
Hemos tenido el gusto de
hablar. Orlando Paño.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.